6 de la tarde, 7 minutos. El Palacio y la Calle. El Palacio y la Calle. Un libro que es bisagra. Miguel Bonasso, ¿cómo va la vida? Aquí Luisa Balmaggia y en Bonn.
¿Qué tal, en Bonn? ¿Cómo te va? Qué gusto escucharte.
Bien, acá con la Balmaggia, qué difícil
la
Luisa, es.
Luisa también, fuimos compañeros de radio.
Sí, señor, allá en la Vieja del Plata, hace muchos, muchos años. Tantos casi como el 2001.
Hoy veníamos hablando qué cosa esta, la del tiempo. Y sin ser tangueros, digo, ¿en qué nos parecemos o en qué a veces buscamos atajos para evitar?
Sí. ¿Qué es eso? Y hoy podemos decir, Horacio, 20 años no es nada, justamente.
Claro, más tanguero imposible, miró.
Hablando, de diciembre de 2001.
Que se vayan todos, que se queden todos. Queremos lo mismo, no queremos lo mismo. Somos lo mismo, somos diferentes.
Piquete y cacerola, la lucha es una sola.
¿Qué es eso? Asambleas, presidentes, que te ponen la banda, que se sacan la banda, que te especifican, que te dolarizan, que te van a buscar guita afuera, que te pagan la guita adentro.
Y el palacio, lo que se decide adentro, y la calle, lo que dice el pueblo.
Así es, así es.
Bueno, ya hicimos el reportaje, pero ahora habla vos. Qué lindo. Ese es el tema de hablar, además de todo lo que significa eso, su periodista, no se lo podemos. Bueno, ¿desde dónde miramos hoy el 2001, querido Miguel? A ver.
Bueno, yo creo que desde quién, cómo pudo recuperar o no pudo recuperar la magnitud de la protesta, digamos, o sea, en un momento determinado. Yo creo que en 2001 es muchas cosas, pero yo agradezco que menciones el Palacio de la Calle. Recordémosle a algunos oyentes que no lo han leído, que es un librito que publiqué allí por el 2002, con la crónica, ¿no es cierto?, de los hechos que terminaron, digamos, con De la Rúa yéndose de la presidencia. No importa lo del helicóptero, lo del no helicóptero, digo, eso es secundario, ¿no? Siempre nos quedamos a veces los argentinos en la anécdota. Yo creo que había quedado manifiesto y agotado un sistema, digamos, económico verdaderamente impiadoso, con una injustísima distribución de la riqueza, digamos, en un país que hace muchísimos años, hace 4, 5, 6, 7 décadas, digamos, tenía un nivel de vida muy superior, ¿no es cierto?, ¿no? Y se produjeron derrumbes de gente que se cayó de la clase media de un día para otro, y al mismo tiempo los más marginales estaban ya en la desesperación total. Y yo creo que hoy lo que subsiste, y además incluso hasta tal vez agravado, es la visión de un desequilibrio, de una distancia espantosa entre quienes tienen todo en exceso y quienes carecen de todo lo indispensable, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto estamos? ¿60% de chicos que están debajo de la línea de la pobreza?
Seis pibes de diez no comen, ¿viste?
Exacto. Entonces, esto, yo, Horacio, por edad simplemente, no por sapiencia, sino por la experiencia de la edad, yo recuerdo un país, cuando yo tenía 10 años o eso, que había erradicado la tuberculosis.
Sí, recién hablábamos con Rashid, la misma generación que erradicó la polio.
Claro, pero antes la tuberculosis, antes en el 47.
Atención, también tuviste un Carrillo que también terminó exiliado y lo tiraron a los perros.
¿Viste? Exactamente. Vos sabés que, curiosamente, les voy a contar algo que probablemente no se sabe mucho. Florencio Escardó, con el cual fui muy amigo, que era bastante gorilón, digamos, muy antiperonista, ¿no? Era de izquierda antiperonista. Me dijo una vez, me rindió homenaje, porque yo le dije, ¿Carrillo? Y me dijo, no, con Carrillo me mataste, me dijo. Era un gran tipo. Un tipo genial.
Una carta difícil.
Hasta Escardó, digamos.
Bueno, eso habla de la honestidad también de Escardó, intelectual, moral, porque por reconocerlo a Carrillo más allá de estar en posiciones.
No, por supuesto.
Bueno,
no,
la Libertadora, además de fusilarte, bombardearte, qué sé yo, a ese hombre lo arrinconaron y lo dejaron solo en cualquier lado de Brasil.
Claro. Espantoso, totalmente injusto, horrible, una persecución personal totalmente injustificada, y fue el más grande sanitarista de todo el continente.
Lejos.
lejos.
Bueno, y decime, ¿y cómo tenemos que leer la historia, más allá de lo periodístico?
Y tenemos que tratar de ver si alguna vez cambia, porque el problema es que pareciera que hay como una calecita, ¿viste? ¿No? Que da vueltas y da vueltas y da vueltas.
Aquellos entonces... protagonistas del 2001, hoy los ves de pronto sentados en una banca, liderando
Lombardi,
partidos
Lombardi
políticos.
Se subió arriba del helicóptero.
La Bullrich, presidenta del PRO.
Así es. Y además pretendiendo sentar cátedra y digámoslo también claramente desde un lenguaje francamente antidemocrático y provocativo.
Totalmente, le encantaría ya voltear lo que venga y tirar todo por la ventana.
Bueno, por suerte ganó Boric en Chile.
Qué bueno eso, ¿estás contento?
Muy contento. Sí. Me parece un dato esencial para toda América del Sur y para toda América Latina.
Yo digo, ¿qué te voy a contar a vos de protagonismos y de compromiso? El 73 está tan cerca, querido.
Sí, cierto,
tan cerca.
Es cierto.
En la Argentina y en Chile.
Sí, claro. Bueno, yo justamente estoy... Mirá, les quiero contar una pequeña primicia. En mi sitio, en Facebook, estoy poniendo una foto de cuando tuve la suerte inmensa, el privilegio... Luis Horacio, de que Salvador Allende me recibiera en el momento que le elegía el Congreso Pleno.
¡Ay, qué bueno eso!
Entonces, con el triunfo de Boric, me acordé del Chicho.
Claro, el Chicho vino acá cuando asumió Cámpora.
Sí, por supuesto, vino como invitado de honor.
Claro, tal cual.
No, claro, no, Cuba y Chile y Cuba, la lucha, no me acuerdo, ¿te acuerdas? Había una consigna.
Tal cual. ¿Y cómo lo ves a Boric con sus 37 años y sus sueños?
Lo veo como un dirigente. Bueno, primero hay una cosa muy importante, generacionalmente y políticamente. Es un hombre que es un joven, muy joven, bueno, muy joven, el más presidente más joven de la historia de Chile, y seguramente uno de los más jóvenes de la historia de América, que surge precisamente de las grandes protestas estudiantiles del 2006.
Sí, tal cual.
Esto es un dato clave, no surge de cualquier lado, no surge de hacer...
No viene ni de negocios, ni es...
Exactamente.
El dedocracia queremos que...
Exactamente, no es este tipo el punterín que te está...
No. El tipo hizo la calle.
Hizo la calle, es un dirigente combativo. Pero
¿viste la mirada social y sobre la mujer?
Él es claramente, Luisa, feminista.
Sí.
Y claramente ambientalista.
Es bárbaro eso. Para un país que tiene mega minería y toda esa porquería, ¿viste?
Quiero decir, es un ojo, las mineras van a tener que hacer buena letra. Y atención que se da la barra y que se tuvo que ir de Chile. Pero van a tener que hacer buena letra porque este hombre es un defensor del medio ambiente. Y digo, si cumple con todo lo que promete, y yo creo que sí, puede cumplir. Sí. Además me parece muy sensato, es decir, ha procedido de manera muy inteligente, porque por un lado, digamos, no ha ocultado nunca su radicalismo, como diría en algunos medios, ¿no? Pero por otro lado, ha tenido la astucia de tenderle un puente ahí a ciertos sectores,
son, ¿no?, difíciles.
Pero por eso por eso rescato de él, que es un dirigente que sabe conducir, porque ha conducido a los estudiantes, le ha ganado a la Vallejo, el centro de estudiantes.
Esa nena que venía con todo.
Porque todos dicen, es muy joven, claro que es muy joven, pero no
lo subestime. Es un buen
Pero político. ahí utilizó la Luisa palabras que venimos charlando hace mucho tiempo, que incluso vos te das cuenta en la ausencia, el tema de liderazgo y conducción. Liderazgo y conducción.
Claro, bueno, ese es un tema central. Ese es un tema central.
Lo veíamos el otro día, Lula, acá. El tipo tiene liderazgo y tiene conducción.
Así es.
Y a lo mejor, viste, Bolsonaro, chau, que te vaya bien.
Sí, no, y ahora mira.
Va a estar lindo.
El triunfo de Boric en Chile. Sí. Y la ida de Bolsonaro y el regreso de Lula. Cambian completamente el mapa de América del Sur y de América Latina en general y producen un cambio que yo espero que resulte verdaderamente fatal para el modelo neoliberal.
No, el tema de la derecha es brutal,
Y porque vienen con todo, por
¿viste
eso,
los tipos
por eso...
que se sentaron ahora en el Congreso acá argentino?
Pero ¿viste lo que dijo Milei?
¿Vieron
lo que dijo Milei? Milei dijo que el triunfo de Boric era espantoso.
Y no, claro, ¿qué tendrá que ver eso con él? Claro.
No, pero ese fue el calificativo que usó.
No, por favor. Y ver el tema, vos lo viste el otro día, la semana pasada, se le plantaron ahí en Radio con Vos, fanáticos del tipo, porque están en contra del pase sanitario, dijo, no, te vamos a colgar porque sos judío. ¿Qué pasó?
Qué bárbaro.
¿Qué pasó? Qué bárbaro. Bueno, don Bonazo, gracias, nos ayudaste a pensar en voz alta.
No, al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes la oportunidad de saludarlos, que me resultan muy gratos, y además, bueno, adelante, hay que tratar de que efectivamente el 2001 tenga una salida esperanzadora en nuestro país, que verdaderamente podamos bajar este desequilibrio social espantoso que existe.
Ese es el tema.
Y establecer niveles de igualdad distintos.
Porque una cosa es la deuda externa y otra cosa es la deuda social que...
Así es, así es.
Chau, buenazo, gracias.
Un abrazo,
gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego.